Buenas tardes. Creo que no hay como buen internet o qué pasó ahí. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a La Premisa Analiza nuevamente. Wow, qué día. Hoy ha sido un día fuerte. Tuve una reunión bien importante durante el día de hoy. Y es que hay tantas cosas que ocurren esta isla que la gente desconoce. Y que son cosas que están ocurriendo a nivel mundial, por eso es que a todas las personas que me ven fuera de Puerto Rico, que no son necesariamente puertorriqueños, que son de diferentes partes de Latinoamérica y que viven en diferentes partes del mundo, pueden identificarse con los asuntos que yo discuto aquí, porque son las cosas que ocurren también en sus países, tal vez con mayor o menor gravedad, pero igual cuando el plan es global, el libreto es definitivamente el mismo. Así que hoy yo les voy a compartir la más reciente controversia que hubo en Puerto Rico, donde el secretario de Justicia, la persona que se llama a proteger a todos los sectores por igual y a impartir la justicia para todos por igual, tuvo la osadía de utilizar palabras discriminatorias, así que vamos en contra de la comunidad conservadora y vamos a menuzando todo esto. Primero que todo, saludo a todos los veteranos, que ayer era un día muy especial para ellos. Yo vengo de un hogar donde hay militares y hay veteranos también. Y yo no soy pro guerra, porque yo sé que las guerras, la mayoría de los conflictos bélicos, si no todos, son inventos humanos para distintos propósitos que nada tienen que ver con la ciudadanía, pero sé que esos esfuerzos se hacen con la convicción de que hay que defender la patria y la libertad, la democracia. Así que gracias de todo corazón a todos los veteranos. Y me siento verdaderamente orgullosa porque cuando ocurrió el asunto del secretario de Justicia pasado jueves, como que esto un poco se paralizó porque al siguiente día el padre del gobernador murió. Entonces, pues la conversación se quedó como en un limbo. Pero cuando todo esto ocurrió, yo hice un llamado a mis seguidores para que redactasen unas querellas a ética gubernamental. Redacté unas guías también que las publiqué en mis redes sociales para que se dejaran llevar de cuáles argumentos debían poner ahí. Pero hoy quiero detallar cuáles leyes realmente violentó el secretario de Justicia y por qué nosotros no podemos minimizar, como se ha pretendido, obviamente, por parte de la izquierda radical marxista en los medios. Y en la política, esto no es un ave de paso, esto es algo que tiene que tener consecuencias. Y en mi caso, como estudiosa del derecho también, tengo que hacer protección de ese sistema en el que yo todavía creo, a pesar de que también sé que está profundamente corroído por la política, por intereses privados, y ya ustedes conocen cuál es el problema con el sistema de justicia y el sistema, ¿no? El gobierno en general en Puerto Rico. Vamos a comenzar compartiéndoles brevemente las expresiones del secretario de Justicia y vamos a ir uniendo todos estos puntos para que usted vea cómo es que las denuncias que yo he hecho públicas, todas, gente, van encajando perfectamente como un gran rompecabezas de corrupción económica, de corrupción fiscal, de corrupción moral, de corrupción ética, porque hay distintos tipos de corrupción. Entonces, vamos a comenzar aquí con el secretario de Justicia, ¿verdad? Para que ustedes puedan escuchar y las personas que son de Latinoamérica también puedan escuchar lo que está pasando en Puerto Rico. Les voy a pedir que según vayan entrando, se vayan conectando y me digan de dónde me están escribiendo porque voy a estar bien pendientes. Gracias al Borinqueneer que me dice saludos desde Texas, Elizabeth y Edwin. Gracias a todos nuestros hermanos en Texas. Así que si son de otras partes del mundo o son boricuas que están en otras partes del mundo, por favor, escríbanme. Me escribe Almita Castro, saludos a todos, Elizabeth, estamos contigo. Gracias, Almita. Pablo Díaz, saludos. Jackie, gracias a todos desde Massachusetts. Qué bueno, fantástico. Ohio, toda alta, Puerto Rico, desde San Juan. Jackie, gracias por conectarse. A todas las personas de distintas partes del mundo, desde Madrid. Tommy, gracias por estar aquí. Voy a hablar un poquito sobre cosas que están ocurriendo en España también, así que está pendiente a eso. Fort Hood, Texas, gracias. Alicia, gracias por conectarte. Y poquito a poco van diciéndome de dónde son. Esto es maravilloso. Vega Baja, para que ustedes vean las maravillas maravillas, ¿verdad? Dentro de todo lo oscuro, las maravillas de las redes sociales. Y aunque vamos a estar tocando temas que son un poquito tenebrosos, también nos ayudan a estar alertas de cómo es que se está moviendo este gran gobierno a través de los gobiernos menores, que son los gobiernos estatales o los gobiernos de los distintos países, para que usted entienda cómo es que se mueven estos hilos. Saludos desde Loíza, Cabo Rojo. Ay, gracias a todos por conectarse. De verdad, estoy bien contenta de que ustedes saquen tiempo para estas cosas y que no llenen sus oídos de lo que escuchan en la programación, porque en la programación regular lo que hacen es programarte para pensar de cierta manera, pero ustedes sí lo pueden ver si tienen... si están despiertos y tienen pensamiento crítico, están alertas, lo pueden ver porque van a saber, van a identificar las líneas, las preguntas inarticuladas detrás de esos mensajes. Saludos desde Chile, donde tengo grandes amigos. Gracias por conectarse también. Chile, Florida. ¡Ay! El Estado de la Libertad, Dios mío, Florida. Voy a hablar sobre Ron DeSantis y Donald Trump. Voy a hablar de eso más adelante, no en este video, pero sí próximamente, así que estén bien, bien. Somos la masa no hipnotizada, me escribe ese Fanta 1685, qué bueno. Caguas, New Jersey, Caguas, fantástico, wow. Esto es maravilloso de verdad. Gracias a todos, toda alta, gracias. Bien, pues aquí están los bravos, aquí estamos los no idiotizados, aquí estamos los alertas, y yo, para que el que no me conoce todavía, soy una funcionaria electa en Puerto Rico, pero soy una funcionaria que opera de manera independiente, no corrí atada a ningún partido político, he estado en contra de los mandatos obligatorios de vacuna, estuve en contra de la vacuna misma, me identifiqué como antivacuna cuando yo sentí los efectos de las vacunas que puse, y luego hice de todo tipo de cosas, ¿no? Para poder representar al pueblo, desde marchas, manifestaciones, vigilias. Yo hice una cumbre en Puerto Rico con excelentísimos médicos que hoy día han decidido un poco dedicarse a otras cosas porque tuvieron que seguir el fuego, la persecución del gobierno. He sido investigada, ahora mismo paso en los tribunales para silenciarme porque estoy hablando sobre los temas del gobierno totalitario mundial, tecnocrático, que se está formando de manera vertiginosa, acelerada y súper rápido. Y como estoy hablando en contra de todos los tentáculos de la agenda, pues entonces estoy siendo perseguida. Pero como yo me debo primero a Dios y después de Dios a la ciudadanía puertorriqueña, pues yo sigo hacia adelante siempre diciendo la verdad y con mi conciencia más que tranquila, limpia, ¿no? Porque estoy cumpliendo con un mandato que es divino, que no tiene nada que ver con ninguna entidad terrenal. Yo tengo una obligación de decir la verdad, defender la justicia, de defender la razón y de defender esta base de los cuerdos que nos llaman locos, ¿verdad? Porque hay una tergiversación social, hay un giro social de llamarle a todo lo perverso, a todo tipo de depravación moral y sexual, a todo tipo de ataque contra la niña, a eso le llaman bueno, y entonces a nosotros, los que estamos del lado de la verdad, la cordura y la razón, entonces nos llaman locos. Así que, de entrada, vamos a escuchar a este loco, porque este sí está bien loco y bien desajustado, el secretario de Justicia, que ni siquiera es parte, pertenece al partido que lo nombró, porque les digo que hay una cama de prostitución política donde varios partidos se acuestan y se revuelven, y verdad, y se lamen las suelas y se ayudan y se apoyan en todo lo que tiene que ver con la corrupción política en Puerto Rico. Él es producto de esa corrupción porque aquí los partidos políticos producen eso, ¿verdad? Son vientres, voy a hacer aquí una analogía, vientres que lo único que paren son este tipo de entidades que les llaman humanos pero que no lo son. Son personas que están completamente poseídas por la maldad, por la mentira, por la desidia, por la corrupción. Vamos a escuchar al secretario de Justicia de Puerto Rico.
La libertad en términos individuales, cuanto a la entidad, el pueblo siempre ha defendido la causa justa. Y yo creo que con ese tipo de movimiento, con ese tipo de movimiento que están haciendo ustedes en términos de violentar los derechos a las mujeres, lo que faltaría ponerle un capucha a las mujeres para que no se le vea la cara y un cinturón de castidad. Y créeme, eso es algo impropio.
Secretario de Justicia, me parece que sus expresiones son respetuosos.
Las expresiones son respetuosas porque ese,
no obstante,
no es respetuoso lo que ustedes pretenden hacer con la mujer puertorriqueña.
Señor secretario, es su deber ministerial venir a estas públicas, públicas para discutir sus medios, un proyecto de ley desde una perspectiva jurídica.
Pero como usted lo está.
Y me parece a mí que estamos aquí teniendo una conversación, o hemos tenido una conversación.
Sí, pero lo que pasa es que
una conversación donde podemos diferir
con el mérito. Pero cuando yo veo que, no son diferencias, son cosas que son totalmente incorrectas, que van en contra de lo que debe ser la esencia del ser humano. Mire, uno tiene que hablarle claro, porque ustedes sí tienen derecho a legislar, pero ustedes no pueden volverse locos y estar quitando derecho a todo el mundo.
¿En qué consiste, señor secretario, su expresión? ¿En qué fundamenta usted su expresión actual? Que, como he dicho, me parece que es una expresión respetuosa para esta comisión. Le pregunto, no obstante, señor secretario, recogiendo sus expresiones que quedarán para el récord público, si.
Vamos a escuchar la continuación de este video.
Las expresiones que usted ha hecho, le falta respeto a un gran número de puertorriqueños que entienden no solamente que este es el proceder legislativo correcto, sino que además entienden a través de una legislación como esta, se procura, como dije anteriormente, no reconocer el derecho a los niños por nacer, que usted mismo ha dicho que se puede legislar en esta dirección, sino además proteger o asegurar la protección del mejor bienestar de las niñas y las adolescentes en el país, particularmente aquellas que son víctimas o pudieran ser víctimas de agresión sexual.
¿Me permite?
Adelante.
Mire, esta expresión no viene para faltarle respeto a ustedes, es para viabilizar, o sea, para proyectar y dibujar la falta de respeto de ustedes, no solamente contra las mujeres, contra ciertos sectores.
¿De quién?
¿Usted me autoriza? Sí, usted es el movimiento al que usted pertenece, wow. Y un grupo de personas que son fundamentalistas, que tienen a este pueblo, cada día que pasa lo están volviendo para atrás y para atrás. Y esto lo ha traído usted aquí.
Señor secretario,
¿sí?
Pues mire, parece a mí. Y estas expresiones, vuelvo y digo, quedarán para el récord histórico de este país sobre las expresiones del secretario de Justicia.
Sí. Porque lo que
y siente. Me parece, ¿no? Y usted está compartiendo, como usted ha dicho, lo que usted siente, me parece a mí que de forma desentonada con lo que es la discusión jurídica, que para eso le hemos llamado, de un proyecto del Senado sobre el cual la Asamblea Legislativa tiene total y con la facultad para legislar. Y debo decir, mire, señor secretario.
No, déjeme hablar porque usted me citó, le tiene que permitir hablar.
Yo siempre le dejo hablar, señor secretario.
Usted tiene capacidad para legislar, pero no para latigar. Son dos cosas distintas. Usted legisla, pero cuando tiene que legislar con conciencia, ver un sinnúmero de personas que llevan años y años queriendo que sus derechos valgan y ustedes quieren, y han estado 50 años porque sus derechos valgan y ustedes le quieren ahora cercenar. No, mire, eso no se permite en un país. Y yo vengo aquí como secretario de Justicia y vengo también como ser humano porque eso es un abuso lo que ustedes quieren hacer.
Señor secretario, le voy a agradecer que cuando usted haga ese tipo de acusaciones fundamente sus planteamientos.
Yo lo estoy fundamentando porque usted es parte de ese grupo.
Y me parece a mí que sus expresiones como secretario de Justicia son expresiones discriminatorias por la idea política. Que quede para el récord público lo que he planteado, señor secretario, y para ir concluyendo esta conversación que me parece que ha tomado un giro innecesario.
Wow. Es que es tan intenso que no, cada vez que lo veo me impresiono más y más. Para el contexto de las personas que se están conectando, esto se da por unas vistas públicas que tuvieron lugar el pasado jueves en Puerto Rico relacionado con la regulación de aborto en lo que respecta a las menores de edad. En Puerto Rico, la mayoría del pueblo puertorriqueño, de hecho, en uno de esos polls de Gallup, estableció en el 2017 que el 90% de la población en Puerto Rico, entre el 85 y el 90%, es conservadora y es cristiana. Lo que pasa es que en Puerto Rico está ocurriendo lo mismo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Los liberales se han apropiado del sistema y aquellos que no es liberal se han tornado hacia la izquierda liberal marxista. Así que los partidos, incluido el partido al que yo he pertenecido, se ha tornado hacia todas las posturas radicales propias del Partido Demócrata Nacional. Entonces, en Puerto Rico, el pasado cuatrienio, en el 2020, surgieron dos fuerzas políticas nuevas. Una es el Movimiento Victoria Ciudadana, que es de ultraizquierda, y otra, el Proyecto Dignidad, que es un partido político que es de derecha. Y aquí la prensa le llama y los políticos le llaman de ultraderecha, pero los nombres son irrelevantes. Lo que sí es importante son sus posturas. Hoy día, los únicos representantes que el pueblo tiene para bien o para mal, con sus virtudes y con sus defectos, es, sin duda, Proyecto Dignidad, que es este partido al que pertenece esa senadora que ustedes vieron allí, quien yo la considero una amiga dentro de lo que es un amigo en el ruedo político, y a quien yo he apoyado en algunas instancias, en otras tal vez no, pero que yo sé que no son realmente los enemigos del pueblo. Ellos vinieron a hacer un cambio, pero se les ha hecho bien difícil. Y esta senadora, Juan Rodríguez Bebe, esta gente representa, como para que usted tenga una idea, tal vez un poco lo que es Vox en España, tal vez un poco más, yo diría que religioso, es decir, que muchos grupos religiosos los apoyan, porque dentro del partido hay muchas personas que son religiosas en efecto. Sin embargo, esta discusión pública no tiene nada que ver con creencias religiosas, ni tampoco tiene que ver con izquierda, centro y derecha. Tiene que ver con un problema que se ha identificado en Puerto Rico, las clínicas abortistas que se acuestan en la cama de la corrupción política también, están por la libre. No hay nada regulado, aquí se hace lo que le da la gana al gobierno que se haga, y aunque la mayoría estamos en contra de que se utilice el fondo público para realizar este tipo de asesinatos y todo esto, pues la realidad es que aquí manda la minoría. Esa es la realidad. Entonces, en una investigación que realizó la Comisión de Vida y Familia que preside esta senadora, la senadora Joan Rodríguez Bebe, ella descubre que no hay ningún protocolo, que las clínicas están operando sin licencia, que esto es un degenere todo aquí, y que hay niñas menores de edad que están yendo a clínicas de aborto, y no se sabe cuál es la razón por la cual una niña de 12, 13, 14, 15, 16 años está yendo a una clínica abortista. No sabemos si es producto de una violación de un hermano, de un primo, de un tío, de un abuelo, de un pariente, de un vecino. No lo sabemos porque eso no se está indagando. Así que, aunque el proyecto, que voy a discutir parte del proyecto para que usted entienda por dónde va la cosa, tal vez no está proyectando con claridad lo que se quiere reglamentar o regular, o tal vez el asunto principal, que son esas agresiones sexuales y los derechos de las niñas menores de edad, pues quedó un poco en la sombra porque se concentraron en el asunto del aborto macro, el aborto en general. Y yo creo que ahí un poco el proyecto perdió el norte, es mi entender, y tal vez si se hubiese proyectado distinto hubiese habido tanta resistencia. Pero como se tocó esa línea delicada del aborto en general, que es delicada porque lo han permitido que sea delicada, porque si yo fuese legisladora, yo no soy ni nada delicada con mi postura. Eso yo creo que ya todo el mundo lo sabe. Y si yo presento un proyecto para regular el aborto en Puerto Rico, me voy all in, prohibido con sus contadas acciones. ¿Verdad? Porque las excepciones siempre tienen que existir en un proyecto de ley, aunque nos guste, estamos de acuerdo. Bueno, pues en este caso, yo quiero que ustedes también tengan presente esas expresiones del secretario de Justicia, esas interrupciones constantes que violan el reglamento de la Asamblea Legislativa, donde tiene que haber un orden, ¿verdad? Todo eso es una falta de respeto al pueblo. Todavía no hemos entrado en las expresiones, pero ya de entrada la actitud, los ademanes. Es más, si usted ve ese video en silencio, usted lo pone en mute, ¿verdad? Le quita la voz, el sonido. Usted puede ver los ademanes del secretario de Justicia y entender que es una persona que está completamente, es como, básicamente fue como una posesión, porque honestamente todo se estaba llevando normal y de repente, como yo he dicho públicamente y en las entrevistas que he dado, parece como si le entró algún mensaje al celular o se acordó de que tiene una hija o una nieta o alguien que le está inyectando todas estas posturas que de verdad son posturas que han inyectado en la juventud, en la generación Z sobre todo. Algo pasó, un viento, yo no sé qué fue lo que pasó, pero este señor perdió el control de momento y como pueden ver, senadora, estuvo todo el tiempo tranquila y pausada. Bueno, porque esa es la manera correcta de actuar cuando tú eres un funcionario público de esa naturaleza, sobre todo cuando haces política pública. El secretario de Justicia expresa, las expresiones son, él dijo inicialmente, ¿verdad? Yo creo que este tipo de movimiento están haciendo ustedes en términos de violentar el derecho de las mujeres, porque él está hablando por las mujeres. No entiendo por qué él está hablando por las mujeres, porque yo no necesito que ningún hombre hable por mí. Y cuando habla de las mujeres, está hablando únicamente de las mujeres que son pro asesinato de niños en el vientre. Pues hay que llamarlas como son. Está considerado así en el Código Penal de Puerto Rico como asesinato. Y empieza ustedes, el movimiento que usted representa, refiriéndose al partido político, porque él pertenece a otro partido político, que es el que está en el control hoy, un partido liberal. Y cuando dice ustedes, entonces dice usted, y los grupos y estos sectores fundamentalistas, y empieza a sacar sus opiniones personales y las deja entrever. Aquí no estamos hablando de que el tipo estaba en una barra dándose una cerveza con los padres jugando dominó. Aquí estamos hablando de la Casa de las Leyes. Aquí estamos hablando de unos procesos y unos protocolos de un público que estiendo. ¿Cómo es que el secretario de Justicia está completamente parcializado? Y más adelante vamos a ver preguntas que tenemos que hacer, porque esta persona ha sustituido al gobernador de Puerto Rico en dos ocasiones, cuando el gobernador sale al exterior y se lleva al secretario de Estado, quien queda gobernando la isla es este señor precisamente, pero él no está gobernando para todos los sectores, evidentemente él está gobernando para un sector particular que es el sector abortista y el sector liberal, el sector de la comunidad política LGBTQ, whatever, ellos están gobernando para ellos, y yo lo venía advirtiendo porque yo conozco mi partido, porque yo sé lo que estaba pasando, y cuando yo me enteré de lo que querían hacer, exploté como en Puerto Rico, como si traque. Advertirle a la gente, te lo estoy diciendo yo, porque en la historia de Puerto Rico no ha habido una persona de ese partido, del PNP, que como yo salga de las entrañas del partido y le advierta al pueblo todo lo que sabe. Esa es la razón por la cual yo también estoy siendo perseguida, como muchas otras voces conservadoras, no conservadoras, pero son voces también que están alineadas con nuestros pensamientos a través del mundo entero. Entonces, yo quiero que ustedes sepan hoy, yo quiero compartir con ustedes un documento, o por lo menos lo voy a compartir más adelante, porque fue un documento que yo redacté, porque yo le digo, yo no he descansado bregando con este caso, con esta situación, porque no la podemos dejar caer, porque si dejamos esto pasar, lo dejamos todo pasar y no nos van a respetar nunca, ni a los funcionarios electos, ni a la ciudadanía que los eligió, elector que sea, porque vivimos en una democracia donde todos los sectores deberían estar representados, sobre todo cuando se trata de las mayorías, porque es así. En la democracia, la mayoría manda, aunque no le guste a las minorías se insertan, pero no son las minorías las que mandan en una democracia. Primero que todo, estas son las violaciones de ley cometidas por el secretario de Justicia. Uno, la Constitución de Puerto Rico. La Constitución en su artículo 2, escúchame bien, pueblo de Puerto Rico, porque con este documento los que todavía no han presentado sus querellas van a utilizar lo que yo menciono aquí para redactar bien sus querellas. Porque si no, la Oficina de Ética Gubernamental en Puerto Rico, que es la que tiene que intervenir en un asunto como este con un funcionario como él, que no es electo, él es señalado por el gobernador según establece la Constitución nuestra, tiene que intervenir con ese tipo de conductas. Número uno, violentó la Constitución de Puerto Rico en su artículo 2, la libertad que está en la escuelita. El artículo 2, sección 1 de la Constitución de Puerto Rico establece, y voy a citar, no podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Y la Constitución es nuestra vía legal. Es la Carta Magna. Por encima de la Constitución no hay nada. Ya de entrada, esta persona violentó la Constitución. Pero más allá de la Constitución, también violentó leyes. Porque yo me leí todas las leyes aplicables, ética gubernamental, la Constitución de Puerto Rico, la Ley de Ética Gubernamental, la Ley Orgánica del Departamento de Justicia y también la Ley 178, que voy a hablar de ella, y un caso particular que habla de algo particular también, que lo voy a mencionar. Ustedes tienen que aprender a defender sus derechos, pero tienen que conocer las leyes que defienden esos derechos. La ley número 1 de 2012, la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, escuche bien, esta ley establece que la Oficina de Ética Gubernamental, a quienes nombra también los partidos políticos, pero que tiene un deber ministerial de cumplir también, y lo vamos a hacer cumplir, escúcheme bien, establece que esa oficina tiene el propósito, escuche, de fiscalizar mediante los mecanismos y los recursos que la ley le provee la conducta de los servidores públicos. Tiene además la autoridad para penalizar a todos los que transgreden la normativa ética que integra los valores en el servicio público. Y usted dirá, ok, ¿qué valores? El código de ética creado bajo esa la ley de la Oficina de Ética Gubernamental tiene como principio, voy a hablar ya mismo cuáles son esos valores, tiene como principio cardinal prohibir las acciones improcedentes que ponen en riesgo la estabilidad del soporte moral del Estado. Con el fin de cumplir ese propósito, dicho código contiene diversos mecanismos que tienen como objetivo, y voy a citar la ley, evitar, escuchen, que se vulnere la pureza de las responsabilidades correspondientes al puesto ocupado, ya sea por menoscabo o por conflicto de intereses. En ese sentido, la ley aclara que la Asamblea Legislativa, nuestra legislatura, la rama más cercana a la ciudadanía y el poder que mejor debería, ¿verdad? En un caso ideal, debería el poder que mejor representa o debería representar al pueblo, a la ciudadanía, es la rama legislativa. Pues la rama legislativa entendió y reconoció la necesidad de impulsar la legislación correspondiente para que la Oficina de Ética Gubernamental tuviera al alcance todas las herramientas necesarias para facilitar el establecimiento, escuche bien, estoy citando la ley, el establecimiento de un servicio público íntegro con valores que mantenga la confianza en sus instituciones y asegure la transparencia en las funciones oficiales. Finalmente, el estatuto reitera que la ley, y cito, enmarca el compromiso y la obligación de la Asamblea Legislativa, y cito, de mantener bajo estricto escrutinio la responsabilidad ética de nuestros servidores públicos y de responder a los reclamos del pueblo. Y cierro la cita. Este señor, y esto es solamente de la exposición de motivos, ¿qué artículos de la ley el violento? Artículo 2.1 de la Ley de Ética Gubernamental en su inciso A, que habla sobre la misión y la autonomía, establece que, y cito, la oficina fiscaliza la conducta de los servidores públicos y penaliza a todos aquellos que transgreden, que violentan, ¿verdad?, que transgreden la normativa ética que integra los valores del servicio público mediante los mecanismos y los recursos que esta ley provee. La propia ley aclara cuáles son esos valores. Bondad, confiabilidad, no pueden violentar eso, bondad, confiabilidad, justicia, responsabilidad, respeto y civismo. Aquí no hubo ni bondad, aquí no hubo justicia, ni responsabilidad, ni respeto, ni civismo. Ninguno de esos valores. Además, este artículo, el otro artículo que violenta, el 2.3 de la ley, establece que la oficina y la dirección ejecutiva tienen ciertas facultades y poderes. Esto es el director ejecutivo, el mismo que me investigó a mí de manera fraudulenta y que no encontró nada, porque nunca van a encontrar nada, porque cuando tú entras al servicio público y tú eres un ciudadano común como yo, tú tienes que saber que tú tienes que enfangarte las manos sabiendo que detrás de ti no tienes mancha, porque esta gente se va a meter con lo que hay, con lo que no lo hay, y lo que no hay se lo inventan también. Pero este mismo señor al que le vamos a poner presión para que cumpla, aunque ellos son amiguitos, el de Ética Gubernamental y el secretario de Justicia, amiguitos de Pierluisi, le lamen la suela, ¿verdad? Lo vamos a hacer que actúe sobre esto. Dice, en el artículo 2.3, ya le leí el 2.1, artículo 2.3, inciso A, establece que la oficina debe poner en marcha todos los mecanismos necesarios para promover conductas éticas y morales en los servidores públicos con el fin de alcanzar los siguientes objetivos, y voy a citar la ley ahora. Objetivo número 2, escuche bien, compromiso por parte de los servidores públicos de que los intereses personales no sustituyan los intereses públicos y de que se elimine toda práctica que resulte en ilegalidad, discriminación, fraude o impericia administrativa. Así que este señor violentó ese artículo y ese inciso particular, letra A, inciso 2. Y también violentó el 4, el comportamiento de los servidores públicos con actitud de respeto. Esto es lo que tiene que fomentar la oficina en todos los servidores públicos. El comportamiento de los servidores públicos con actitud de respeto, de cortesía y de preocupación por las necesidades, no de un sector, de los ciudadanos, más allá de su conveniencia personal. Cierro cita. Vaya pensando en lo que escuchó de este secretario y en lo que él violó, usted me dice si lo violentó o no lo violentó, porque yo estudié Derecho. No se olvide, yo estudié Derecho, me estudié todo esto. Vamos a la próxima. Artículo 4.2, y con esto acabamos con la ley de ética gubernamental, violaciones de este señor. Sobre prohibiciones éticas de carácter general, dispone la ley en su inciso S, el artículo 4.2, que un servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad. La imparcialidad e integridad de la función gubernamental. ¿Qué fue lo que hizo el secretario? Sino ser todo lo contrario a lo que yo les dije. Él hizo todo lo opuesto. No fue imparcial, al contrario, demostró que parcialidad, que está parcializado, inclinado a defender a un sector. Pero le recuerdo también a todos los que me están escuchando que este es el mismo secretario de Educación que me llevó a mí a los tribunales por orden del gobernador demócrata liberal abortista de la isla, depravado y degenerado, de Pedro Pizzi. Le dijo a este señor que me llevara a mí a los tribunales, una ciudadana que ganó por el voto directo y que de los 6 candidatos llegué en primer lugar, y no solo eso, tengo más votos que la mayoría de la legislatura en Puerto Rico, para que me destituyan a través de la vía judicial, porque los jueces en esta isla los nombran ellos también. Para que le quede claro a la gente que no conoce muy bien cómo es la cosa en Puerto Rico, para que entienda, y usted dirá, los que están en España, ay, pero eso es lo que Podemos hecho aquí. Los que están en Chile, eso es exactamente lo que Boric ha hecho aquí. Los que están en Argentina, ay, los Kirchner, esos también. Y ustedes se pueden, you can relate, ustedes se pueden identificar, porque es el mismo libreto de corrupción. Este señor también violentó otra ley, la ley orgánica del Departamento de Justicia, el departamento que él dirige. Ya hablamos de la Constitución, de la ley de ética gubernamental, todos estos sueldos los pagamos nosotros, usted y el mío también. Y después de la ley de ética gubernamental, la oficina de, el Departamento de Justicia, el sueldo de este señor, casi $200,000 o no sé cuánto es que se gana este, y no quiero hablar ni el de ética que se gana, yo no sé cuánto también, como 200,000 también. Este señor violenta lo siguiente. La ley dice, el departamento que él dirige establece con claridad las funciones, los deberes y los límites de la importante figura del secretario de Justicia, quien es el principal funcionario de ley y orden del territorio, el que violó la ley y el orden ese día. Y antes de eso también lo había hecho. La mencionada ley le faculta a este señor a ofrecer asesoría de índole legal tanto a la Asamblea Legislativa, que a eso fue él ese día, como a sus distintas comisiones, las comisiones de la Asamblea Legislativa, que en ese día era la Comisión de Vida y Familia. Joan Rodríguez Bebe, la senadora, lo trae para que le ofrezca su opinión jurídica, no su opinión personal, o sea, su opinión como individuo. ¿ok? Era jurídica a base de la ley, a base de cualquier inquietud que comunidades, organizaciones traigan, cualquier ángulo legal. Ahí era todo. No podía venir a hablar de que yo opino, que yo estoy aquí en carácter personal. No. Y cuando él emite, ¿verdad? Él brinda asesoría de índole legal, reitero, a la Asamblea Legislativa en la consideración de proyectos de ley. Por eso él estaba ahí. También lo faculta a emitir opiniones, pero no es la opinión de él como persona, emitir opiniones sobre cuestiones de derecho, casos, leyes, ejemplos de otros estados. Esa es la opinión a la que se refiere la ley. Que se susciten en el ejercicio de las funciones de la Asamblea Legislativa o cualquiera de sus cámaras. ¿Ok? Entre otros funcionarios a los que él también le puede dar su opinión legal, como el gobernador y otros funcionarios públicos. Para que usted entienda por qué era que él estaba allí. Además, esta ley describe los deberes de la figura del subsecretario de justicia, quien, entre otras cosas, ayudará al secretario en sus funciones. No solamente le pagamos a este monigote del gobierno liberal, demócrata de Puerto Rico, sino que le pagamos a un subsecretario que está por debajo de él, que se supone que también lo ayude y lo asesore en sus funciones y que le diga: mire, secretario, usted puede estar bien eufórico en su carácter personal, fantástico, pero así como la legisladora está en contra del aborto, Y no puede hacer nada, ni ha podido hacer nada al momento, y usted está a favor del aborto, y en este caso de las menores de edad, tampoco va a poder hacer nada, usted vaya allí y ofrezca: mire, estos son los casos, estos son las leyes, estos son los argumentos legales. That's it. Tenemos dos moclecas, dos gamberros en el gobierno, $500,000 en sueldos y beneficios, para que hagan esto, para que vayan en contra de los conservadores. Cristianos y no cristianos, ateos, de todo, religiosos y no religiosos, porque los conservadores somos muchos. ¿Ok? Mantenga eso ahí en su mente. ¿Cómo es posible que cojan $500,000 para eso? Así como se lo estoy diciendo, más la asistente que estaba por allí también, los asistentes que van con él, los fiscales y los cargamaletas, los que ya saben. Seguimos. La otra ley que violó, Ley 178 de 2001, la ley para prohibir a los secretarios del Departamento de Educación, Justicia, Hacienda y al superintendente de la policía participar en actividades político-partidistas. ¿Pero qué dice esta ley? Porque aunque tiene que ver con actividades político-partidistas, hay una exposición de motivos en la ley. ¿Por qué se crea esta ley? Porque hay una preocupación en la Asamblea Legislativa. ¿Y cuál es la preocupación? Pues mire, escuche bien. Precisamente evitar lo que este señor hizo. La ley describe el concepto de corrupción en el gobierno. Recordarán que yo he hablado mucho sobre la corrupción, pero no siempre estoy hablando de corrupción fiscal. Nosotros nos hablan de corrupción y pensamos en dinero, pero no toda la corrupción se describe de la manera. En la exposición de motivos habla de corrupción en el gobierno de manera amplia y destaca que los funcionarios que cometen actos de corrupción, cito, le faltan a la confianza de sus conciudadanos al aprovecharse de sus puestos para beneficio propio y de causas político-partidistas ajenas a los más altos estándares morales que deben permear la función pública, que fue exactamente lo que él no cumplió. En este sentido, este estatuto en su exposición de motivos dice, y cito: mientras más actos de corrupción son señalados y más funcionarios públicos encausados criminal, ética y administrativamente, ve que la corrupción puede ser diversa, la imagen de las instituciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se deteriora. No hay que ser un genio para saber eso. Ese deterioro acarrea también que los ciudadanos pierdan la confianza en sus instituciones. Ay, no me diga, yo creo que en Puerto Rico no mucha gente confía en el Departamento de Justicia, y con esto menos todavía. Esa falta de confianza y respeto por los ejecutivos del más alto nivel del gobierno atenta, lo que este señor hizo, atenta contra el derecho de todo ciudadano a obtener los servicios fundamentales que ofrece el Estado, sin importar sus creencias políticas. El Estado no puede permitir que los funcionarios del gobierno saquen ventaja político-partidista por razón de los importantes puestos que ocupan. Estoy citando la ley. El funcionario público que utiliza su cargo para adelantar causas ajenas al servicio público, que es lo que él está haciendo, porque él está tratando de adelantar la causa del aborto, porque él cree en el aborto, porque el aborto es un negocio, y porque el partido político que lo nombró, al que yo he pertenecido porque era un partido conservador, son donantes de los partidos políticos. Las clínicas autistas son donantes de los partidos, lo mismo que pasa en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Colombia y en todas partes, en México, en todos lados, en España. El funcionario público que utiliza su cargo para adelantar causas ajenas al servicio público desprestigia, que fue lo que él hizo, al gobierno y afecta su buen funcionamiento. El Estado no puede, este es el gobernador, el representante del Estado, no puede tolerar más y hacerse de la vista larga ante el saqueo de fondos públicos y también de la politización en el gobierno, que fue lo que él hizo. Y dice aquí que el Estado no puede hacerse de la vista larga. ¿Y qué fue lo que hizo el gobernador de Puerto Rico? Ya mismo vamos para allá. Ya terminé con las leyes. Ahora hay un caso. Un caso de AMPR versus Secretario de Educación del 2010 que te describe lo que es un deber ministerial. Ustedes se dieron cuenta que la senadora todo el tiempo estaba trayendo ese concepto. Mire, usted está aquí para cumplir con su deber ministerial. Usted no está aquí para ofrecerme opiniones como si estuviésemos en la barra de la esquina. Esto no es un jangueo en la casa. Esto no es que estamos en una conversación familiar donde todo el mundo opina lo que le da la gana. No, señor. Usted está aquí por un deber ministerial que usted tiene que cumplir. Y usted dirá, ¿pero qué es eso del deber ministerial? Pues yo se lo voy a definir, según lo ha definido el Tribunal de Puerto Rico. Sobre el concepto de deber ministerial, el caso citado aclara que, y cito, los tribunales han interpretado que se considera un deber ministerial cuando la ley, es decir, en este caso la ley del Departamento de Justicia, lo prescribe, lo establece y define con tal precisión con el que él tiene que cumplir, lo define tan perfectamente la ley que no admite discreción o juicio alguno, que no admite opinión sobre nada. Mira, este es tu deber y con esto es que tú tienes que cumplir. Y si tú no cumples con ese deber, tú fallas a tu deber ministerial. Y con todo este marco legal fantástico que yo les he dado, ustedes van a redactar sus quejas. Y ustedes no tienen que escribir todo lo que yo discuto, pero ustedes van a escribir constitución, artículo de la Constitución, artículo 2, sección 1, ley número 1, ley de la Oficina de Ética Gubernamental, artículo 2.1, artículo 2.3. Usted va a poner ahí, violentó la ley número 205, la ley orgánica del Departamento de Justicia, en tal inciso, porque yo le tengo todo aquí. Y usted, en vez de decir todo, usted solamente pone los artículos y los incisos. Y lo que están todavía pensando, porque tú tienes 30 días desde el suceso, 30 para hacer esa querella, esa queja. Los ciudadanos que van a este movimiento de quejas, que ya lo empezamos, que más de 30 personas me enviaron sus quejas, que era lo que yo quería, no todo el mundo me las envió. Yo sé que tengo más porque hoy no he visto mi correo electrónico y les agradezco a los que lo compartieron y tuvieron la gallardía de responder a mi llamado y todavía los que faltan, que están esperando este video para hacerlo. Usted va a coger esto y usted en esa querella no puede hablar de que, ay, yo me sentí ofendido y lastimado. No. Usted tiene que utilizar palabras clave ahí. Estamos hablando de la figura que imparte justicia, que estaba completamente parcializado, que atacó de manera clara, contundente y sin lugar a dudas a la comunidad conservadora en general, a los que estamos en contra del aborto en Puerto Rico y los que queremos regular el aborto en menores de edad. Esta persona no está apta para ejercer una función y cumplir con sus deberes ministeriales. Yo le estoy dando ideas. Porque nos faltó el respeto, porque él debe representarnos a todos y dejó ver claramente que él está simplemente impartiendo justicia para un sector particular. Él estaba, ¿saben qué, gente? Él estaba lucido. porque tenía a Ana Irma Rivera Lacen al lado, la senadora, que es el movimiento de ultraizquierda, y él estaba haciendo defensa, era como un intercambio de miradas con ella, como que, I got you, no te preocupes, que yo me voy a tragar a la chamaquita esta religiosa que tengo aquí, rubia esta. Eso fue lo que pasó. ¿Ven? Él protegió intereses personales. Y si esta persona fue contra mí, y yo les dije hace un año y medio atrás, les dije, ellos me están persiguiendo por mis posturas conservadoras, ¿verdad que se los dije? Y me están persiguiendo porque yo soy un estorbo para la agenda globalista en la isla. Y el tiempo me ha dado la razón en todo. Y esto que ocurrió me dio la razón. Y aquí no lo importante que fueron contra mí, es que van a ir contra todos los conservadores de una forma o de otra. Con el marbete digital que entra por ahí, es una agenda en contra de la fe, en contra de los que estamos en contra de la ideología de género, de la comunidad política LGBT, de las feministas radicales, que también son un movimiento político económico. Estamos en contra de todo esto, por lo tanto, nos van a perseguir a todos de una forma o de otra. Porque ahora con el marbete digital se van a meter a los tuyos. ¿Ok? Yo espero que este video usted lo comparta. Estoy viendo los mensajes en el chat. El nuevo orden mundial de Epperson. Ay, sí, Santa, dice ese Fanta 1685. Con ese es que yo estoy haciendo los episodios, los jueves del rompecabezas, que de lo que estoy hablando es del gobierno mundial y cómo esto se fue formando y cómo esto es lo que está controlando el resto de los gobiernos. Bueno, pues, ya discutiendo este documento que lo voy a poner público para beneficio de ustedes, para que ustedes lleven a estar en mi página de Elizabeth Torres como delegada en Facebook. Elizabeth Torres lo voy a poner en Telegram, en Twitter, lo voy a poner en Instagram, ¿ok? En La Premisa Inarticulada y en Elizabeth Torres, mi página oficial, voy a ponerlo todo para que usted esté bien empapado. Miren, ¿por qué este proyecto es una amenaza? Escuche bien porque esto es bien importante, demasiado importante. Este proyecto es una amenaza porque el interés de los grupos supranacionales, que yo les he hablado de esto, de la ONG, de todas estas organizaciones abortistas, de Planned Parenthood, que viene desde esto, sus orígenes son la eugenesia, ¿verdad? El acabar con los pobres, porque el problema son los pobres, pues entonces matamos a los pobres, ¿no? Y tiene elementos de eso, y tiene otros elementos también satanistas, que eso yo lo he hablado en distintas conferencias. Yo quiero que usted sepa que esos intereses, esos grupos supranacionales, lo que quieren es otorgar a los menores poderes decisionales, que tomen decisiones menores de 18 años para que puedan someterse a procesos de cambio de sexo. Y ustedes van a recordar que yo les mostré, ¿verdad? Voy para allá. Yo les había mostrado, déjame ver si se ve, espere, de un momentito aquí. Miren, en España, menores de edad podrían cambiar el sexo sin consentimiento de los padres, porque ellos quieren que los niños puedan tener decisiones para someterse a procesos de cambio de sexo. Ellos quieren, mírelo, estos son noticias que he discutido con ustedes, que ellos puedan también decidir hacerse aborto sin el consentimiento de los padres. Eso es lo que se estaba discutiendo allí. La senadora quiere que haya consentimiento de los padres. ¿Ok? Después, también ellos quieren que los niños, que también he hablado de la eutanasia en Canadá en otros videos, que los niños puedan someterse a la eutanasia sin el consentimiento de los padres. ¿Ok? Médicos especialistas en ética del hospital pediátrico más grande de Canadá, afirmaron que están considerando, están empujando hoy, los nenes se pueden someter a eutanasia, pero con el consentimiento de los padres, que es una locura, por cualquier razón. Pues ellos quieren que los niños puedan ir a solicitar suicidio asistido sin que los papás lo sepan. Esto es una locura, esto es una aberración. También, ellos están haciendo todo esto porque ellos quieren... Tengo el técnico aquí tratando de ayudarme. Ellos lo que quieren es, ¿qué ellos quieren? Bueno, que los niños también tengan la, autoridad, los niños, gente, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 años, son niños, 17 años. Todavía 18 son niños para muchas cosas, todavía no tienen el cerebro desarrollado. El cerebro de los varones se desarrolla hasta los 25 años y el de las mujeres hasta los 23. O sea, no tienen la capacidad cerebral, no la tienen, aunque quieran decir que la tienen, no la tienen. ¿Y que, por qué quieren hacer esto? Para poder legalizar la pedofilia y convertirlo en una orientación sexual. Es así, y como yo tengo gente de España aquí, se acordarán de este video.
Productivos, no solamente para garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos.
Ay, Dios mío, esta gente, amigos míos, en España están bien, bien fastidiados con esta señora que está bien loca. Sí, los niños sepan que solamente un adulto los puede tocar si ellos consienten. ¿Por qué es tan difícil manipular a un niño a que consienta? Es tan difícil. Ustedes ven la clase de aberración que se avecina para Puerto Rico, porque estos países ya nos están llevando al futuro. Son una máquina del tiempo. Argentina, España, Chile, México. Estos países nos llevan al futuro, nos están diciendo lo que viene por ahí. Y todo esto está atado al gobierno totalitario mundial. Estos son tentáculos para desestabilizar la sociedad y de paso, hacer vulnerables a los niños para que se conviertan en adultos de la comunidad trans, para que no puedan tener hijos, para que se quiten sus senos, sus órganos reproductivos, porque aquí hay una agenda de matar a la gente y también hay una agenda de que la gente no pueda seguir procreándose, el aborto, la eutanasia, todo esto, gente con ese propósito. Recuerden que quieren sustituir al humano natural por un humano transhumano. Que eso pasó a través de las vacunas, cambiaron nuestros códigos genéticos y los nuevas, y eso se carga a través de los hijos y las personas que están vacunadas. Se está discutiendo en política internacional, abogados de derecho internacional diciendo, pues las personas que no están vacunadas siguen siendo humanos y le aplican los derechos humanos, pero los que están vacunados y sus hijos que tienen el código genético alterado, la ley provee para que esas personas ya no sean humanas y sean consideradas transhumanas, por lo tanto ya no son depositarias de derecho alguno, porque no son humanos, ya no les aplican los derechos humanos. ¿Ahora qué son? Son un producto. Su dueño, el dueño de ese producto, son los dueños de la patente. ¿Quién tiene esa patente? ¿Quién la tiene, Edwin? ¿No es Bill Gates? Bill Gates. ¿Ven lo que yo les estoy diciendo? Todo esto está atado. Por eso es importante que usted vea mis videos de El Rompecabezas los jueves. Que este jueves sale otro episodio. Estoy hablando de las sociedades secretas. ¿Tiene algo que ver eso? Esas son teorías de conspiración. Bueno, pues le estoy hablando de documentos históricos. ¿Ok? Y entonces, siguiendo aquí con lo que nos compete, conéctame el cargador de la compu, de la mía, por favor. Miren, el proyecto, por eso es que esta nueva revolución sexual que incluye a los niños, porque tuvimos una revolución sexual en la década del 60, pero estamos hablando de los niños, se promueve la adopción de menores entre parejas del mismo sexo que pertenezcan a la comunidad LGBT, porque la comunidad LGBT, si los padres son de esa comunidad, van a permitir todo esto, que los niños se sometan a la eutanasia o al suicidio asistido, que sean parte de la comunidad trans. Eso es lo que promueve los miembros de la comunidad LGBT, porque no todos los homosexuales pertenecen a la comunidad, de la misma manera que no todas las mujeres pertenecemos a esos grupos de feministas radicales que son grupos políticos. ¿Okay? Los enemigos de la humanidad presumen que esto, este tipo de gente, de padre LGBT, estarán de acuerdo con el liberalismo moral extremo globalista. Los primeros párrafos del proyecto fue lo que sacó de las casillas al secretario de Justicia, porque los primeros párrafos de este proyecto te hablan claramente, por ejemplo, miren cómo la gente se asusta, no lo voy a leer todo, pero voy a leer un poquito para que usted entienda por qué es que esta gente está tan eufórica. Esto tenía que ver con violaciones, con niñas violadas o posibles violaciones. Está diciendo, 41 años después empieza la ley o el proyecto, de haberse decidido Pueblo versus Duarte, esta asamblea legislativa se encuentra ante las mismas incógnitas esbozadas por el juez asociado Carlos Juan Irizarri Yunque, en este caso respecto a la capacidad y la madurez de una menor para decidir sobre la intervención invasiva y permanente, como es, entre otras cosas, el aborto. Entonces, ya la exposición de motivos ya levanta bandera, porque que les acabo de mencionar y discutir cómo es que ellos quieren que los niños decidan sobre intervenciones invasivas, como lo es el cambio de sexo, la hormonización de sus cuerpos, cosas que son permanentes, extraerle las mamas, los testículos, ¿ve? Sacarle el sistema reproductivo, los ovarios, el útero. Y como eso todo está inmerso en ese lenguaje, le dijeron no, resistencia. Resistencia, se engancharon en el asunto del aborto porque no les gusta la exposición de motivos de este proyecto. Eso es todo. Y lo voy a dejar ahí, pero pueden leerlo. Es el proyecto 495 para que usted diga, ah, ya entiendo, porque es que el tipo estaba tan agitado. Porque él está defendiendo un montón de industrias, unas que ya tenemos en Puerto Rico y otras que van a llegar si los conservadores no nos unimos. Entonces, miren otra cosa importante, el secretario de Justicia y esta administración pierluisista que yo les he dicho, defienden a los agresores sexuales. Ay, Elizabeth, eso sí que está bien fuerte lo que tú estás diciendo, pero te lo voy a evidenciar porque yo lo he hablado en otros videos. Defienden a los agresores sexuales quienes están siendo protegidos a nivel internacional, liberados de las cárceles e insertados de manera secreta en comunidades vulnerables donde hay escuelas, centros de cuido y comunidades conservadoras, iglesias, y los están insertando ahí. ¿Usted tiene duda? Pues vamos para allá. Mire, yo tengo la evidencia aquí. Míralo aquí. Yo he hablado de eso ya anteriormente. Y los que vieron esos videos, pues los recordarán. Mire, esta isla, McNeil Island, es una isla que está en el estado de Washington State, ¿verdad? No de Washington D.C., sino allá en el estado de Washington, al noroeste de la nación norteamericana, donde sus residentes son 214 peligrosísimos ofensores sexuales. Los más peligrosos de la nación los tienen en esa isla. Es una islita, porque son de máxima seguridad, ¿verdad? ¿Que se acuerdan que discutimos esto? ¿Y qué pasó? En el enero de 2023, la noticia, los demócratas del estado de Washington están soltando, dejando libres a los peores de los peores, a los confinados que son ofensores sexuales de la isla, de la que hablé hace un minutito atrás. Escuchen. Entonces, por si tienen duda, esto está pasando a nivel global. ¿Por qué ellos hacen esto? Bueno, ellos hacen esto porque ellos lo que quieren es una sociedad vulnerada. Cuando tú agredes sexualmente a los niños, tú los transformas, los conviertes en personas bien malsanas, vulnerables, traumatizadas, viven con miedo, con inseguridades, y esas son las personas que ellos quieren. Ellos quieren rodear el mundo de ese tipo de gente, por eso es la agenda trans, y por eso son todas estas agendas ocultas. Pues eso es lo que esta gente está defendiendo. Y ¿sabes? Tú estás diciendo que el gobernador defiende a los agresores sexuales. Ah, pues espérate, déjame refrescarte la memoria. Recordarás que en Puerto Rico, en el 2022, el gobernador insistió en no identificar a las personas que indultó, que él le dio un perdón constitucional. El gobernador tiene todo el poder y la autoridad para indultar a cualquier confinado y no tiene que pedir explicaciones ni nada. Es un poder absoluto que tiene el gobernador. Y no hay una cantidad límite. Pero este mismo gobernador le dijo al pueblo de Puerto Rico que él iba a hacer público todo el proceso para que todo el mundo supiera quiénes eran esos persona indultada y después se negó a circunscribirse a la misma ley que él mismo propulsó. Esto es increíble, de verdad. Yo no entiendo dónde está la conciencia de la gente. Mírelo ahí. ¿Por qué lo ocultó? Ah, porque las dificultades de conseguir trabajo con su récord criminal y en uno de los casos de los que indultó este año pasado, por figurar en el registro de ofensores sexuales, el gobernador de Puerto Rico indultó a un ofensor sexual. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? Porque soy una mensajera. Te pongo siempre la evidencia y la tienes para que tú la evalúes. Estamos, qué hija de ay, madre. La gente está molesta, pero es que en el día a día usted no tiene tiempo para esto, por eso es importante que usted comparta estos videos y que le diga a todo el mundo, mira, tienes que descargar Rumble, tú te estás perdiendo la información más brutal. Esta mujer está on fire con la evidencia. Mira, ahí la tiene, gente, y esto toma mucho tiempo. Hoy yo tuve una reunión y esto fue un corre-corre, por eso empecé un poco más tarde, porque mi trabajo, ¿verdad? Yo no tengo horario, yo trabajo en distintos horarios y se me hace un poco difícil, pero mira, aquí está para ustedes, con mucho amor. Pero vamos a seguir, miren. Hay una agenda de normalizar la perversión y los fetichismos sexuales y esta administración es parte de eso. Ya les hablé de los indultos y les hablé de la liberación secreta de agresores sexuales y de incrustarlos en sociedades vulnerables, que esta es mala de verdad. Los agresores sexuales deben estar ahora mismo celebrando las palabras de Domingo Emanuele en Puerto Rico, porque Domingo Emanuele no solamente que fue discriminatorio, que se parcializó con un sector abortista en la isla, este es el secretario de Justicia, sino que también defendió de manera indirecta a los agresores sexuales, porque ese proyecto está dirigido a evitar ese tipo de agresión, a que se indague cuando estas niñas de 12 y 13 años se van a practicar un aborto. Puede ser porque estén activas sexualmente con sus parejas o puede ser que sean violadas. Y eso es lo que se pretende o lo que yo entiendo que se buscaba proteger, aunque tal no se hizo de la forma correcta. ¿Okay? Así que Domingo Emanuele, cuando hace todo este reverbero y todo este revuelo, está defendiendo los intereses en parte del gobernador de Puerto Rico que indultó precisamente a un ofensor sexual. Esto es bien serio. Esto no es chiste, como dijo la prensa. Ay, no, pero eso es nada. Si total, esas son sus opiniones. Puede dar sus opiniones. La Constitución habla de la libertad de expresión. No, no, no. La libertad de expresión tiene límites. Tiene límites y ya les hablé de los límites que tiene este funcionario. Y entonces, continuamos. Domingo Emanuele Estía publicó una carta. Yo creo que no la tengo aquí, la carta. Vamos a ver. Él publica una carta. Escuche lo que dice este señor. Domingo Emanuele, supuestamente que se disculpó la prensa. Y mira, pero él se disculpó. Pues yo no sé dónde están esas disculpas, porque yo nunca las vi, esas disculpas. Y dice Domingo Emanuele. Es que hay que ser bien tonto, ¿verdad? Escuche, es una cartita bien cortita, pero al final dice, aclaro que la intención de mis expresiones personales, ¿qué decía la ley? Que no puedes mezclar tus pareceres personales. Por eso es secretario de Justicia, porque no puedes mezclar tus pareceres y tus opiniones personales. Aclaro que la intención de mis expresiones personales no va dirigida a Proyecto Dignidad, al partido de la senadora. No, lo dijo como en 4 ocasiones. Lo aclaro. Usted, el movimiento que usted representa, otros grupos fundamentalistas y otros grupos en la isla que quieren parar el progreso, porque el progreso está en el aborto, en la comunidad LGBT, porque las mencionó en la comunidad indirectamente. Y después dijo, sí, usted. Le dijo, usted, que es la que ha traído todos estos problemas aquí a la legislatura a discutir estos proyectos. Así fue. Así que es claro y contundente el mensaje, no hay lugar a dudas. Y dice, yo no tenía la intención de particularizar a partido, grupo o sector alguno. Ese párrafo es el reconocimiento de que eso fue exactamente lo que hizo. Sino a ilustrar, yo quería ilustrar el alcance de la legislación propuesta. No hubo ni una disculpa. No hubo nada, pues si no hubo disculpa, tú no reconoces que fallaste. Tú lo que estás justificándote para tratar de ver si los taínos en taparrabo te creen el cuento. pero yo aquí no tengo 30 bravos, yo aquí tengo a los bravos de verdad. Aquí yo tengo a la gente con conciencia, que saben que lo que él hizo, eso que él hace, yo que fui víctima de violencia doméstica, es gaslighting. Así le hablamos, ese es el término en inglés. Después de esa vista pública, ante los inmediatos, porque eso fue rápido, reclamos públicos detonados por los inaceptables e innegables ataques del licenciado Emanuel y contra la comunidad cristiana y conservadora. En plena la Asamblea Legislativa emitió ese comunicado. En ese comunicado, escucha lo que él hizo, haciendo uso de tácticas que ya son reconocidas, de abuso emocional y de manipulación, que en inglés se llama gaslighting, trata de hacernos creer que su intención no fue particularizar a ningún sector. Ajá. Eso dicen los criminales. Los criminales dicen, ah, yo no tenía la intención de asesinar a mi familia entera. Ah, yo no tenía la intención de violar a esa mujer. Ay, no, yo no tenía la intención de robar. No, pero están presos. Porque cuando el efecto está hecho, la intención está implícita. Esa era precisamente la intención, señor Emanuele. Así que vaya a hacerle gaslighting a, no sé, a los taínos en taparrabo de prensa y los taínos en taparrabo por ahí que le creen el cuento. El secretario, ¿verdad? En este sentido, el hecho, escuche bien el análisis, de que una persona diga, yo no tuve la intención, entre comillas, de ofender, no implica que no sea o que haya sido ofensivo. De igual forma, el hecho de que el secretario exprese en escrito que sus palabras no estaban dirigidas a Proyecto Dignidad, cuando fue claro y enfático y reiteró, ¿verdad? Él reiteró, constantemente lo reiteraba, en ello no cambia para nada la realidad vivida y lo que consta en el récord público. Una figura tan importante que ha tenido el rol de gobernador interino en esta isla en varias ocasiones y cuya imparcialidad es esencial para realizar sus funciones, pues si eso es esencial para realizar sus funciones y no puede ser imparcial, ¿verdad? No, si él no tiene esa habilidad, no puede ser secretario de justicia ni gobernador interino tampoco. Este señor no puede ser excusado, sino expulsado. No excusado, expulsado es que lo queremos. De inmediato, de tan crucial cargo público. Solo así se puede restaurar la ya erosionada confianza pública en el sistema de justicia. Gente, este video está explosivo de verdad. Esto es un video pedagógico. Es una discusión de ciudadanos que queremos rescatar esta isla y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Miren, ¿qué dijo el gobernador? Ah, pues mira, aquí está. ¿Qué dijo? Luego de eso fue el jueves pasado, el viernes 26, el papá del gobernador falleció, ¿verdad? A sus 90 y pico de años, así que vivió una vida bastante amplia. Que fue estratega de DP, secretario de Vivienda, y ya usted sabe. Bueno, pero aquí muchos padres murieron también con políticas bajo el COVID de este gobierno. Lamentamos la muerte del gobernador y eso lo respetamos porque son buenas personas. Ahora bien, que no olvide el pueblo que el gobernador de Puerto Rico se cargó a un montón de padres de familia con políticas totalitarias durante el COVID. Que no se olvide la ciudadanía, que deje de vivir arrodillado. Arrodillado y mis condolencias, todo el mundo, mis condolencias. ¿Y cuándo es que el gobernador te va a dar las condolencias a ti? De la gente que no se pudo operar, que no le pudieron hacer trasplantes de órganos, que no los trataron por su cáncer, que murieron con dolor en sus casas. Nosotros lo vimos. El gobernador no te va a dar condolencias a ti. Por eso, gente, levanta la cabeza, endereza tu cuerpo. Y vamos para el campo de guerra, porque esto es una guerra contra la humanidad, particularmente contra los conservadores. Ese día, el gobernador de Puerto Rico se expresó y dijo lo siguiente. Ah, bueno, pues tú sabes que, como te digo, pues el Proyecto Dignidad le exigió la renuncia, que yo estuve en la conferencia de prensa apoyando, no a Proyecto Dignidad, apoyando sus posturas en contra del secretario, porque en esto estamos todos los conservadores, el 90% de Puerto Rico. Y luego el gobernador dijo, ah, pues está bien, pues mira, fíjate, ¿cómo te digo? Este es el gobernador, este charlatán depravado. el que tiene establecido un régimen totalitario en esta isla, de todos los sentidos, con el COVID-19, con la vacunación obligatoria, con los encierros que no terminaban, tuvimos las regulaciones más estrictas de toda la nación norteamericana. Este es el señor también que con sus políticas arbitrarias y con sus estados de emergencia, de embuste, de emergencia de género y no sé qué, ha implementado la ideología de género en todas las ramas del gobierno, y eso lo vamos a ver más adelante, y también con el llamado estado de emergencia por el cambio climático. Fíjense cómo el tipo es un monigote de la agenda full. Ahora están expropiando las propiedades de la gente pobre en las costas en nombre del cambio climático. Este charlatán que está aquí, por la gente que me sigue de otros lugares. Y dijo, no, fíjate, me distancio, ¿verdad? Esas son sus opiniones. Y las opiniones hay que respetarlas. Eso fue lo que dijo este señor, que es abogado y que sabe que el secretario de Justicia violentó todas las leyes que yo te dije a ti, pueblo de Puerto Rico, y que conste que el tipo es abogado. Y peor aún, él dice, el secretario de Justicia, pues ya dejó claro que sus expresiones en la vista no reflejan la posición del departamento ni de mi gobierno. ¡No me diga! ¡Wow! Nos están haciendo gaslighting. Sí representan al gobierno de Puerto Rico, lo establece la ley. El secretario de Justicia lo nombra por mandato constitucional el gobernador de Puerto Rico, y sus expresiones son también las expresiones del gobernador. ¿Ve lo que le digo? No, yo no quise ofender, pero ofendiste. No, yo no quise señalar a Proyecto Dignidad, pero lo hiciste. No, yo no quería hablar de un grupo particular, pero lo hiciste. No, yo no represento al gobierno de Puerto Rico, pero lo representa. Esto no podemos continuar. Entonces entró al juego político el profesor, porque ustedes saben que la academia es parte, el profesor Julio Fontanet, el decano de la Escuela de Derecho de la Interamericana de Puerto Rico. ¿Y de qué fue que yo le hablé la semana pasada si no fue de eso? De la corrupción que hay dentro del sistema educativo de la isla, público y privado. De hecho, cuando yo estaba analizando todas estas leyes, estoy tratando de hacer la citación correcta, ¿verdad? Porque se me había olvidado cómo citar el caso de Manuel Recto y una duda, y acudí a la guía de citación del Departamento de Justicia de Puerto Rico y sabe de la rama judicial. ¿Saben lo que hicieron? Añadieron el lenguaje de género, el lenguaje inclusivo. Ahora los que estudian derecho van a tener que chuparse el limón de que los profesores, aunque es una sugerencia, lo van a mandatar, lo van a exigir. Y si tú eres cristiano y estudias derecho y se te ocurre utilizar el lenguaje inclusivo para pasar desapercibido, tú le estás dando la espalda a Dios. Para que ustedes vean cómo es que todo está conectado. Miren, este es mi abogado haciendo una referencia a una columna que sacó el periódico El Nuevo Día. El periódico El Nuevo Día, que es el rotativo en Puerto Rico más importante y que su lema es forjando la opinión del pueblo, es decir, creando la opinión del pueblo, manipulando al pueblo para que piensen como nosotros queremos. Baby, en la cara, en tu carota, te lo dicen todos, esta gente. Yo no estoy equivocada, ¿verdad? El profesor Fontanet, dice mi abogado, el abogado mío en el caso legal que tengo con el gobierno de Puerto Rico, es un conocido independentista, defensor del aborto como derecho. Observen cómo defiende el secretario de Justicia de Pierluisi. El derecho a la libre expresión es uno del ciudadano y prohíbe al gobierno violentarlo. Justicia es el gobierno y el gobierno no tiene derechos individuales. Él no puede hablar en su carácter personal. Otro de sus deberes es proteger la libertad de culto. No incluye atacar a grupos religiosos, sino defenderlos. Bajo ese caso, el caso de Dobbs, el caso del aborto, a quien le toca reglamentar el aborto es a la legislatura, que era lo que estaba haciendo la senadora. Solo debe saber él como secretario. Las legisladoras están haciendo lo que corresponde, porque vino entonces Fontanet y miren la opinión en El Nuevo Día, la libertad de expresión del secretario de Justicia, y salió este mequetrefe charlatán a defenderlo. ¿Ven? Y para que les quede claro, yo no puedo leer toda la columna porque yo no estoy suscrita al Nuevo Día. Ahí está, mira, la evidencia de que yo no estoy suscrita. ¿Lo ve ahí abajo? Y este señor, este abogado, este constitucional, estos son abogados que son la mayoría constitucionalistas, este es criminalista, este es un duro en el área criminal. ¿Qué sabe esta gente de derecho? es el segundo video donde yo te demuestro que esta gente de derecho no sabe nada. Y si saben, se hacen locos, utilizan todo y lo manipulan para llevar sus agendas políticas también. Y estos son las prostitutas que se meten en la cama con el gobierno y con los partidos políticos. Entiéndanlo. Mírenlo, aquí tienen otra evidencia. En la universidad donde yo estudié derecho. Y desde ahí se los dije, se los advertí. Y estamos ya terminando. Estamos ya terminando y de aquí lo que quiero decirles es que este próximo sábado, escuche, este próximo sábado hay una manifestación frente a Fortaleza a las 10 de la mañana. Olvídese de irse a janguear, de irse de chinchorreo. No es el momento para eso, gente. Si nosotros no nos damos a respetar ahora, créanme que esa gente va a celebrarlo y va a decir, ok, el pueblo de Puerto Rico está listo para que se le violenten todos sus derechos otra vez. El pueblo conservador está arrodillado ante Baal. Eso lo van a decir, eso es lo que van a pensar. Un sector diminuto en la isla es el que manda en esta isla. Un sector que es pro pedófilo y pro agresores sexuales, pro y que están a favor del asesinato de los niños en el vientre hasta el último día, que venden esta isla como una isla liberal cuando no lo es, van a salir airosos. Ármese de valor. Separe el tiempo, yo hice cambios en mi agenda, gente, porque yo les he dicho que a veces los fines de semana yo trabajo más que en la semana, porque es cuando todo el mundo está libre y puedo hacer reuniones y charlas y todo eso. Este sábado yo separé el sábado para ir para allá. No solamente voy a protestar, los quiero ver allí. Esto tiene que ser masivo. Esto es la iglesia católica, esto es la iglesia evangélica, esto es la iglesia pentecostal, estos son los conservadores ateos, los conservadores religiosos, los no religiosos como yo, que defendemos la libertad de culto, que defendemos las libertades constitucionales y que no vamos a permitir que este gobierno nos siga pisoteando porque tenemos un deber moral y ético y también hay muchos creyentes, cristianos como yo, que tenemos un deber con un ser supremo que nos está vigilando y que nos mandó este tiempo para pelear por la verdad y por justicia. No lo perdamos, usted tiene una cita conmigo este sábado, con usted mismo y con sus hijos, frente a Fortaleza a las 10 de la mañana. No deje que sigan diciendo eso, una opinión más, porque saqué la hora y pico para explicarte a ti que esto es una opinión. Se violentaron leyes, se violentaron reglamentos, se violentaron derechos, se violentaron expresiones de los tribunales, se violentó los derechos de la ciudadanía conservadora, se violenta todo en esta isla y no lo podemos seguir permitiendo. Así que yo espero verlos allí. Y por favor, mire, saque el tiempo en el fin de semana y en vez de ver Netflix, vea, estos son mis dos videos previos en Rumble, que tienen casi 17,000 views, que eso es un montón, porque eso es una página, que eso es una plataforma que mucha gente no tiene. Esta es la plataforma de los conservadores. Esta es la plataforma de los librepensadores. Esta es la plataforma de los despiertos. Esta es la plataforma de los gladiadores de la justicia. Usted tiene que estar ahí. Es un deber lo que usted tiene. No solamente por mi canal. Hay otros canales que yo les voy a recomendar que los puede ver en Rumble también. Así que vea esos dos videos que están buenísimos. Y no se olvide que este jueves sin falta, tiene una cita conmigo en el rompecabezas. Atando la agenda del gobierno totalitario mundial. Atando todas esas piezas que encajan perfectamente cuando hacemos un análisis lógico y desapasionado. Un análisis atado a la evidencia histórica y a la evidencia oficial del gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos. Inescapable la conclusión de que detrás de esto hay muchas cosas que todavía nos faltan por descubrir. Llevo un episodio del rompecabezas y espero que usted este jueves esté atento cuando yo suelte el segundo episodio del rompecabezas, que es entre 6 y 9 de la noche, para que se apague un tiempito por ahí y usted vea esos videos. Si es maestro o si usted da homeschooling, póngaselo a sus hijos, véalos usted primero, pase juicio sobre ellos, porque son videos pedagógicos que están hechos precisamente para que usted se lo ponga a sus hijos y usted se lo ponga y lo dialogue en familia para que estén conscientes y puedan prepararse sobre todo espiritualmente para lo que viene. Eso es lo más importante, el alma. Bad Bunny dice, que eso es un bochorno para Puerto Rico, que nos conozcan por Bad Bunny. Bad Bunny dice que él compra almas para Satanás. Pues Elizabeth Torres dice Y los conservadores decimos, esto es una lucha que no la vamos a poder detener, pero que sí nos va a permitir esta lucha salvar almas. Esa es la idea de todo esto, gente. Y ustedes saben que yo no soy religiosa, pero yo estoy bien clara porque yo soy creyente y soy cristiana. Y estoy bien clara qué es lo que hay detrás de todo esto, sobre todo yo que viajo al Congreso, que estoy en contacto con los congresistas y ellos están hablando de esto públicamente, algunos. Porque allá en el Congreso también hay un reguero de corrupción que hay que limpiar. ¿Ok? Así que, gente, espero que hayan disfrutado este video. Compartan, compartan, compartan. Gracias a todos los que se están conectando para poder comentar. Tienen que suscribirse. Así que yo les recomiendo que si quieren expresarse, pues se suscriban, porque estos videos van a ir intensificando. Son muchas cosas las que tengo que hablar. Hoy no les pude hablar de lo último que ha ocurrido a nivel mundial, pero mañana, si no hago una intervención, estén pendientes al martes que viene a La Premisa Analiza, porque ustedes son los mejores jueces, pero solo si se les brinda la información correcta. Los quiero mucho, gente. Los amo mucho, mucho. ¡Mua! Hasta la próxima.